Los voceros del poder económico y financiero dicen que el campesinado va a desaparecer, que el agronegocio es el futuro. Nosotros sabemos que más del 75% de la humanidad es alimentado por la agricultura campesina. Entonces, ¿agricultura campesina o agronegocio? Aquí lo reflexionamos y debatimos en la radio comunitaria junto al compañero Diego Montón en la columna de Luchas Campesinas.
Y llega como cada semana una nueva edición de la columna de Luchas Campesinas de mano de nuestro compañero y amigo don Diego Montón del Movimiento Nacional Campesino Indígena, de la CLOC Vía Campesina. Diego, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos nuevamente para poder traer una mirada de algunos de los tantos temas que se van moviendo en la agenda campesina, en la agenda de las luchas campesinas. Hoy nos vamos a concentrar en nuestro país, en Argentina, y siguiendo un poco la línea de lo que hablamos la semana pasada en torno a cómo se venía agudizando la situación en el campo, una combinación de situaciones. Por un lado, el golpe de las medidas económicas, como decíamos, siguen sacudiendo, no hay ninguna reactivación, ni siquiera del plano de la mediana empresa agropecuaria, menos de la agricultura campesina. Ayer se declaraban, en el boletín oficial de hoy, ya se declara la emergencia agropecuaria en varias de las provincias, Mendoza incluida, Río Negro, en la mayoría de las provincias del interior, lo que demuestra una situación muy compleja. Y en eso también combinábamos con el avance del capital financiero y la presión sobre el territorio campesino, con la idea de ir corriendo esa frontera entre el agronegocio y la agricultura campesina, ¿no? Que nosotros decimos siempre, no es que se corra la frontera agropecuaria, porque en el territorio campesino existe producción agrícola y pecuaria, entonces no es una frontera agropecuaria. La frontera que se va moviendo es la de la agricultura campesina e indígena frente al agronegocio, ¿no? Esa situación, dijimos, se le había expuesto a Monseñor Lozano en su calidad de ser el referente de la pastoral social y de la conferencia episcopal. Y bueno, para mencionar algunas situaciones concretas, algunas que las hemos estado también difundiendo por la radio, en el sur provincial ya hay diferentes acciones de empresarios que están intentando retomar viejas causas o avanzando. Nos enterábamos ahora, estuvimos en Punta del Agua, en San Rafael, nos enterábamos de 3 órdenes de desalojo nuevas, de causas viejas. Incluso hay unas causas que nos comentaban las mismas familias de la década del 80, que habían ganado las familias y que ahora empresarios, como decimos, envalentonados por los aires neoliberales, intentan retomar, ¿no? Entonces, varias órdenes nuevas de desalojo, que a su vez, como siempre indicamos, el desalojo está prohibido tanto por la ley provincial de arraigo como por la ley nacional de la agricultura familiar, la ley nacional de reparación histórica de la agricultura familiar, pero la mayoría de los jueces eso no lo tienen en cuenta. Y como habíamos mencionado, aquí de la empresa de capitales italianos, Agua Segura Laguna Blue, habían también estado avanzando sobre ya territorios campesinos, metiéndose y amedrentando familias. Entonces, la comunidad organizó un corte de calle y una asamblea popular que contó con la participación de cerca de 100 campesinos, puesteros, hombres, mujeres, niños que se congregaron ahí. Realmente fue una actividad muy intensa, mucho frío, incluso con momentos de lluvia, pero no se movieron de allí las familias. En la propia asamblea surgieron varios puntos que plantearon ahí. Por supuesto, la demanda al Estado provincial de la regularización definitiva de todas esas tierras. Ahí hay varios parajes que vienen desde hace mucho demandando la regularización de sus territorios. Los patos, los patos, los pejes, son distintos parajes que nuclean a varias familias, ¿no? Pero a su vez también agregaron la situación de que el propio pueblito de Punta del Agua ha empezado a ser alambrado en sus contornos por esta empresa y le dieron cierto plazo, ¿no?, al Estado. Y dijeron, bueno, esperamos que el Consejo Deliberante, la municipalidad, actúe, y si en un plazo prudente no actúa, va a ser la comunidad, porque hay calles cortadas con los alambres que ha planteado esta empresa, una situación muy grave. Y también otra demanda de gente que ha tomado algunos lugares ahí para hacer sus lotes, sus casitas, son hijos de campesinos o hijos de pobladores que ya no tienen dónde vivir, y entonces también exigían la regularización de esos lotes y el apoyo estatal para la construcción de las viviendas, ¿no? Una zona muy fría, hay que decirlo, donde el frío y la lluvia son, si bien en todos lados son un problema, ahí hay que decir que el tema de la vivienda, de una buena vivienda y de un techo que no se llueva, es fundamental, ¿no?
Para ubicar a nuestra audiencia, es conocido Punta del Agua en Mendoza, pero es muy cerquita de General Alvear, departamento San Rafael, pero ya es camino a La Pampa, como quien se va yendo de Alvear a La Pampa, bastante más al sur que es la capital de San Rafael, además. Entonces hay allí estas condiciones que vos marcas, Manu.
Gracias, Juan. Sí, para que nos ubiquemos, es cierto, es bien al sur, ya una empieza a verse la Patagonia de alguna manera también, claro, en esta zona, ¿no? Y aparte hay una zona de cerros, entonces también eso le da un carácter muy frío, ¿no?
Recordamos también que allí en la localidad de Punta del Agua funciona y transmite FM Comunitaria El Nevado, la otra FM de la UST, de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra. Los compañeros allí siempre tenemos conexión, por supuesto, como con todas las radios comunitarias.
Y ahí estuvo presente la FM El Nevado, como vos decís, Juan, que también le dio un carácter bien importante a la actividad. La actividad que además contó con la presencia de dos diputados provinciales importantes de San Rafael. Habían sido convocados todos los partidos, todas las instituciones. Lamentablemente solo se hicieron presentes la diputada Patricia Galván y el diputado Molina, que son del Frente para la Victoria por San Rafael, que estuvieron ahí solidarizándose y escuchando. Estuvo la gente del programa de arraigo de la Municipalidad de San Rafael, que también estuvieron conversando y comprometiéndose a tratar de encaminar esta situación. Pero no se hicieron presentes autoridades del gobierno provincial ni de arraigo. Acá hacemos un paréntesis, porque desde el movimiento se habló con la dirección de arraigo, con la dirección de ordenamiento territorial acá de la provincia. Ellos expresaron que están de acuerdo, que está bien lo que están planteando las familias, que tienen que defender su posesión, pero que no tienen presupuesto ni movilidad, ¿no? Entonces aquí otro de los reclamos de la familia es que se debe instrumentar urgentemente a la dirección de arraigo de la provincia de movilidad y de presupuesto, porque estas situaciones, como hemos ido señalando, se van desarrollando en toda la provincia, y no puede ser que el Estado deje a los empresarios de alguna manera actuar por su propio interés, ¿no?, sin que el Estado esté presente. Y también se demandó en esta asamblea la adhesión provincial a la ley de reparación histórica de la agricultura familiar. Ya está el proyecto ahí. También estos legisladores se comprometieron a retomar esa dinámica, porque es una herramienta bien importante, ¿no?
Debe hacer ya un año que se presentó el pedido de acompañamiento de la provincia a la ley nacional de agricultura familiar. Y ahí está en esos debates, ¿no? Lo hemos estado tratando también.
Exactamente, y estaba un poco archivado ese proceso, así que va a ser otra de las demandas. Así que bueno, seguiremos ahí, realmente muy, muy fuerte la presencia, como decíamos, de los campesinos, y que dijeron, si en un mes no hemos tenido respuesta, este corte va a pasar a la ruta nacional, o a la ruta nacional 40, o a la provincial 153, que pasa ahí a 40 kilómetros de Punta del Agua. Mucha convicción se veía en las familias, ¿no? Y otro caso, también para que sigamos radiografiando las situaciones, en Neuquén, ¿no? También hubo una fuerte actividad. Aquí organizaciones campesinas exigimos respuestas a los legisladores provinciales, ¿no? Se refieren a Neuquén. Y una cosa interesante, ¿no? Porque no solamente estuvo coordinando esto la Mesa Campesina del Norte Neuquino, que es la expresión del Movimiento Nacional Campesino Indígena ahí en Neuquén, sino que también estuvo la cooperativa campesina CUM, estuvo la COCAM, que es la otra cooperativa campesina. Entonces, tres organizaciones de la provincia que se concentraron, hicieron actividades tanto en Chosmalal como en Neuquén para reclamar sobre un proyecto de ley que ellos vienen trabajando hace mucho y que ahora se ve que los diputados lo vienen trabajando sin diálogo con las organizaciones y modificándole aspectos sustanciales. Entonces, los compañeros de Neuquén lo que están demandando en este sentido es que, primero, que se rechazó realizar las audiencias públicas en Chosmalal y Zapala, dicen, las cuales se habían comprometido a realizar el pasado mes de abril, ¿no? Para analizar los tres proyectos de ley presentados en términos de las zonas de arreo, ¿no? Como uh-huh. siempre comentamos, ahí está la zona de veranada y la zona de invernada, y entre ellas siempre hay caminos de arreo en la cual los campesinos en el verano llevan el ganado de un lugar al otro y, por supuesto, después cuando termina el verano vuelven. Esos caminos cada vez están más estrechos, más cerrados, y es realmente un golpe muy duro a este sistema productivo, ¿no? Entonces están luchando para que se reconozca y se expropie en los casos que sea necesario estos caminos de arreo, ¿no? También dicen que el Estado rechazó recibirlos el martes en la legislatura para escuchar la voz y las propuestas. Entonces, en este marco de las luchas históricas en defensa de los arreos y la vida campesina, creemos fundamental que nuestra voz sea tenida en cuenta a base de nuestros tiempos de trabajo y que no se puedan tomar decisiones a nuestra espalda, ¿no? Por eso el 28 de junio se movilizaron a la legislatura de Neuquén para denunciar esto ante los propios diputados y también en las oficinas de producción y tierras de la ciudad de Chosmalal, ¿no? En esos dos lugares entonces estuvieron movilizándose los campesinos en Neuquén, con también en el marco de un plan de lucha que, de seguir la situación, promete endurecerse, ¿no?
Siempre hay una excusa, porque cuando intentan desalojar campesinos en Córdoba, en Santiago del Estero o aquí mismo en el norte de Mendoza, dicen: no, si les vamos a dejar una hectárea con la casa. En el caso de Neuquén digo: no, si les dejamos el camino de arreo para que lleguen hasta la veranada. Y en realidad es casi una burla, porque quien no entiende del tema puede decir: bueno, está la buena voluntad de acompañar o de dejar o de negociar un pedacito de tierra o un camino de arreo, cuando en realidad el sistema productivo lo que necesita son superficies más grandes, caminos de arreo que estén abiertos para el pastaje de los animales. Entonces hay allí una manipulación del discurso, ¿no?, por parte de los empresarios y muchas veces de agentes del Estado que terminan engañando a quienes ciudadanos de a pie, como se dice, que sin entender el tema terminan diciendo: bueno, hay allí una contemplación que en realidad no está, ¿no?
Totalmente. Y bueno, y después en el marco nacional y en el marco también de la, como venimos denunciando, del debilitamiento del Estado en cuanto a las políticas para el sector, ayer finalmente, después de 7 meses, fue convocado el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar Campesina Indígena. Fue convocado por la Secretaría de Agricultura Familiar en Buenos Aires. Fue una reunión en la cual, en principio, ya por la participación de los funcionarios fue mucho más débil a otras anteriores. Era un consejo, recordemos que cuando se creó estaba pensado en el marco del ministerio, lo coordinaba, debía coordinar el ministro de Agricultura de la Nación, y estar en ese consejo todos los directores y secretarios vinculados a las distintas políticas. Bueno, en este caso solo estuvo un rato el secretario Oscar Ayoati, el secretario de Agricultura Familiar. Patricio Quinos, como subsecretario, fue quien quedó coordinándolo. Y estuvieron algunos otros funcionarios de la secretaría, directores, también del SENASA, del Instituto Nacional de Semillas, y de la Secretaría de Agricultura Agregado de Valor y de la Unidad del Cambio para el Cambio Rural, ¿no? O sea, un consejo que desde ya, desde lo que serían los funcionarios, estuvo bastante vaciado. De las organizaciones campesinas participaron todas, ¿no? Recordamos el Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina, la Asamblea Campesina Indígena del Norte, el Frente Agrario de Levita, el Movimiento Campesino Liberación, el ENOPTO, la Asociación de Mujeres Rurales de Argentina, que está vinculada a Federación Agraria, La Umpía, que es de pueblos originarios, Las Guapas, que es de pescadores, el Frente Nacional Campesino, el Frente Rural de la Cámpora, ¿no? En principio decimos que fue una reunión que se le bajó mucho el perfil. Las organizaciones plantearon en duros términos la realidad que se está viviendo en el campo y tenían demandas muy concretas que no fueron directamente atendidas. Se había hablado de la necesidad de reglamentar y normalizar el funcionamiento del Consejo. Esto significa que sea convocado mucho más periódicamente, de manera mensual. Esa era una demanda fuerte de las organizaciones. Se demandó también que en el marco de la declaración de emergencia agropecuaria que debía darse en todo el país, se ponga simplemente urgentemente una emergencia para la agricultura familiar y campesina, que incluso por la ley exigía que todos los planes de emergencia, al menos el 20%, estén destinados a la agricultura familiar. Se habló también del presupuesto, ¿no? Que no existe hoy un presupuesto para el sector, entonces que urgentemente se instrumente el presupuesto. Y también de un consejo interministerial que había instrumentado en su momento Jorge Capitanich y que fue muy interesante porque él, como jefe de gabinete en su momento, coordinaba ese consejo interministerial donde no solamente estaba agricultura, sino también estaban los otros ministerios, ¿no? Para tener una mirada integral. Bueno, frente a todos estos temas hubo silencio, hubo pateadas para adelante, el Estado no se comprometió con ninguno, ¿no? Con ninguno de estos temas, y solamente avanzó con dos temas de agenda. Uno, una propuesta sobre la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar, que se le entregó a las organizaciones campesinas para que hagan su aporte, y una nueva planilla para la inscripción del Registro Nacional de la Agricultura Familiar, dos temas que estarán ahora en estudio de las organizaciones, y se habló de convocar para un nuevo consejo para principios de agosto, en el cual las organizaciones darán su mirada sobre estos dos temas, pero hay un sinsabor importante porque, como decíamos, los temas principales que las organizaciones llevaron no hubo prácticamente ninguna respuesta. Como decimos, el secretario Giovatti abrió la reunión y se fue. La reunión quedó en manos de Patricio Quino, que hace rato viene ninguneando a las organizaciones y es uno de los actores de los despidos, frente a los cuales tampoco dijeron mucho, ¿no? Los despidos de técnicos afines o amigos de las organizaciones campesinas, que son los que más comprometidos han estado con el cambio en el cuerpo, en el sector. Y frente a esto también, bueno, se hablaba mucho del relato kirchnerista y vemos acá el relato macrista en términos de que sacan una prensa donde hablan de cosas que realmente no son lo que se vivió en esa reunión. Uh-huh. Hablan de una reunión de muy buenos términos, de una reunión cálida, donde se volvió a poner a la ruralidad en el centro. Bueno, realmente una nota de prensa que miente, ¿no? Y que quizá hay una gran contradicción entre lo que dijo Giovatti en la apertura de la reunión, ¿no? Donde dice la agricultura familiar debe ser entendida como una rama de la economía popular que tiene un gran potencial, que tenemos todo por hacer hacia adelante, pero luego a la hora de instrumentar acciones no se ha instrumentado ni una sola política hasta ahora en función de la agricultura familiar campesina indígena, y digamos que en esta reunión tampoco se vio ninguna perspectiva de alguna nueva iniciativa política en términos de este sector, ¿no? Mucha retórica, cero compromiso y solamente, como decíamos, esto de la reglamentación que aún no lo hemos podido estudiar, seguramente en alguna de las próximas columnas vamos a avanzar con este tema.
Una vez más, el discurso que no se condice con los hechos concretos, no solo digo a nivel, en este caso puntual, del Consejo de la Agricultura Familiar, sino en general en muchas políticas. Y me parece a mí, esto es una opinión más personal, pero que venimos analizando, que es el tire y afloje, esto tensionar, no hacer, después vemos, hasta que alguna olla empieza a juntar presión. Bueno, las organizaciones campesinas también nos caracterizamos por pararnos firme. Hay una gran cantidad de organizaciones y frentes, como vos lo marcabas, Diego, ahí, y seguramente ante las no respuestas en las próximas instancias se empiecen a pensar planes de lucha, ¿no? Planes de acción conjunta.
Exactamente, sí, incluso hubo al final de esto una pequeña reunión informal de todas las organizaciones en este sentido, ¿no? Porque a su vez si vemos, de nuevo el dólar empieza a aumentar, de nuevo las patronales empiezan a plantear que esperan un dólar a 20, eso implica de nuevo estos procesos de transferencia, que digamos que es lo único que este gobierno ha hecho bien, ¿no? Transferir riqueza de los más pobres, de los trabajadores, hacia los más ricos, ¿no? Entonces, todo lo demás pareciera hasta ahora ser retórica, ¿no? Envolver en un discurso, pero en lo concreto, lo único concreto y real que se ve es eso, ¿no? Transferencia, no solo de riqueza, sino ahora también de nuevo intentan transferir tierra, ¿no? Y por eso las organizaciones campesinas e indígenas están en alerta y en pie de lucha, porque ya se ha afirmado que ni un metro más porque la tierra es nuestra, ¿no?
Sin duda. Bueno, Diego, como siempre un gusto. Hoy con el equipo de producción de la columna vamos a homenajear a los compañeros de Neuquén, allí en esta lucha que están teniendo por todo lo que tiene que ver con los arreos, lo que comentábamos más temprano, así que vamos a escuchar un tema del amigo Atilio Alarcón. Diego, un gusto como siempre, será hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
A saludarte y al recorrer tus calles, un poco de tristeza me inundó el corazón. Por eso, pueblo mío, que estás al pie del tromen, para vos y tu gente les canto esta canción. Necesitas de tierra, vereda bien sombría, casa vieja de adobe, casas nuevas también, negocios con vidrieras y luces muy bonitas, y persiana cerrada en la casa Branelé. Ay, Butarranquil, pueblito chico y de buena gente, te vengo a cantar porque en mi corazón está siempre. Por trabajar en algún tiempo me fui muy lejos. Hoy estoy aquí, quiero morirme aquí en mi pueblo. El viento más bravo suele quedarse a veces, a pulsear con los álamos para saber quién es más. Hay de pie un galpón viejo donde José vender y un corralito de palo en lo de Don Misar. Hay canales de piedra, recuerdo de Don Roque, de tantos pioneros que se han ido o están. Y en este canto simple les rindo mi homenaje, porque los hombres pasan, sus obras quedarán. Ay, Butarranquil, pueblito chico y de buena gente, te vengo a cantar porque en mi corazón está siempre. Por trabajar en algún tiempo me fui muy lejos. Hoy estoy aquí, quiero morirme aquí en mi pueblo. Doña Imenia se ha ido, también Doña Juanita. Tantas viejitas buenas que habían ya no están. Y en el bar de la Elena, de Chávez o de Nica, no está el Lolo Vergara ni el tío Juvenal. Todo esto y otras cosas forman parte de antaño. Hoy que llegó el progreso con su velocidad, por la ruta faltada que te pasa rozando, llegará para tu gente el trabajo y el gas. Ay, Butarranquil, pueblito chico y de buena gente, te vengo a cantar porque en mi corazón está siempre. Sí, por trabajar en algún tiempo me fui muy lejos, hoy estoy aquí, quiero morirme aquí en mi pueblo.
Así pasó otra columna de luchas campesinas. Y seguimos sosteniendo que la agricultura campesina puede alimentar al mundo y enfriar al planeta. Hasta la próxima.